Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Escuchas COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media, y también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, disponible para descargarte de manera gratuita en cualquiera de tus dispositivos. Y como siempre, te recuerdo que queremos escucharte, conocer tu opinión, y que hacerlo es muy sencillo. Puedes encontrarnos, participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Estamos contigo los próximos 25 minutos para contarte muchas cosas que están pasando en Vigo y su área. Un consejo y hablamos con la consellera de Omar, Rosa Quintana.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Vigo, en el 87.8 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido.
Bien, pues como te decía, contactamos ya con la conselleira do Mar, Rosa Quintana. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Cómo estamos?
E o facemos para que nos explique ese proxecto que foi presentado esta mañá no, na Autoridade Portuaria de Vigo, o proxecto Green Bay. ¿En que consiste?
Pois, bueno, este é un proxecto que tenta buscar o uso da enerxía eléctrica para intentar descarbonizar a ría de Vigo en principio, pero que pode ser despois exportado tanto aos outros portos como tamén a nivel internacional, non? Uh-huh. Este proxecto se presentou a manifestación de interés da movilidade eléctrica, que se cerraba o plazo día 29, bueno, pois leva o apoio tanto da, do vicepresidente segundo, Consellería de Economía e Emprego, Consellería de Industria, Economía e Industria, perdón, e da propia Consellería do Mar, posto que intentamos que todos os barcos auxiliares de bateas e os barcos de baixura poidan tamén beneficiarse de esta nova enerxía que nos axude a ter unhas rías máis limpias. Sabedes que o peixe pois é un alimento que menos huella de carbón produce, a única que produce pode ser como consecuencia precisamente da utilización do diésel nos motores, e, por tanto, se conseguimos dar este paso adiante, pois seremos capaces de ter un medio ambiente máis sostible.
Implicación, en todo caso, para que os nosos mares, os nosos océanos, sexan moito mellores do que os temos ata agora, non?
Sí, bueno, a verdade é que eu creo que hai que romper determinados mitos que vimos arrastrando dende fai tempo. O primeiro era que consideraran a pesca como unha actividade sustentable, e iso eu creo que xa o temos acreditado, porque a maioría dos caladoiros onde faena a nosa flota se encontran en rendimento máximo sostible, e a outra vía pois é o de conseguir que esa huella de carbono se minimice o máximo posible, e que polo tanto pois poidamos presumir de ser os primeiros tamén en dar este paso.
Proxecto pioneiro que podería achegarse incluso a outras zonas de España e incluso de Europa, non?
Sí, sí, por suposto, é o que decía. Primeiro arranca dende Vigo como ese gran proxecto que xa está involucrado o Porto de Vigo de facer un porto verde, despois a idea é que se poida traspasar ao resto do sistema portuario de Galicia e tamén a outros países a nivel internacional.
Sen dúbida, conselleira, un proxecto importante para o cuidado dos nosos mares e do noso medio ambiente.
Sí, sobre todo que reflexe a unidade de, pues, de un montón de xente, como os representantes de Aster, da IMEN, da CETAC e da CUNAGA, traballando xuntos por un proxecto común.
Pois con esa mensaxe quedámonos. Conselleira, moitísimas gracias por atendernos.
A vostedes, moitas gracias.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poco.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La tradicional celebración de San Blas el pasado año fue una de las últimas romerías que pudimos disfrutar antes de la llegada del virus y que trastocase todas nuestras costumbres y tradiciones. Como ocurrió ya ayer con la Candelaria en Castrelos, donde solo hubo actos litúrgicos sin romería, que por cierto, con el chaparrón que cayó ayer, pues se pronostica un invierno corto, y es que ya sabéis, sea Candelaria chora o invierno baifora, como dice el refrán. Pero bien, en todo caso, este 3 de febrero no habrá ni procesión ni furanchos por San Blas. Este año la romería se limita a los oficios religiosos que se celebrarán tanto en horario de mañana como de tarde. Eso sí, cumpliendo todas las normas sanitarias establecidas. Una sensación extraña para vecinos como Severino Martínez, devoto de San Blas, que así nos explicaba en COPE sus sentimientos en un día como el de hoy.
Pues como está limitado el foro, pues el foro se llena, es más, viene gente que tiene que estar esperando fuera, y bueno, hay misa desde fuera. Y claro, no se puede rezar al santo, pero se le da unas estampas, y como recuerdo, si viene gente que lleva para ellos y que van para la familia. De momento, pues marcha bien, el tiempo ayuda, dentro de lo que cabe, porque ayer pues, fue terrible. A la tarde tendremos horario de misas a las 5, a las 6 y a las 7:30. Mañana una misa a las 12 y otra a la noche. Y pues todos los domingos del mes de febrero, pues las misas a las 2:30 serán en honor de San Blas a intención de los devotos.
No escuchábamos a Severino, sino que escuchábamos a don Jesús Barros, el párroco de San Blas, que nos explicaba cómo se van a llevar a cabo todas estas celebraciones, todas estas misas, como bien él decía. Por cierto, que además de recordarnos la gran cantidad de personas que acudieron el año pasado a San Blas, don Jesús también nos hizo referencia a la presencia e implicación de Miguel Santalices, presidente del Parlamento gallego, en esta festividad.
Para el año como aquí, que esto es insuficiente porque esta iglesia es pequeña. Al año tenemos las fablas o en la catedral de Tui o en el Parlamento. No está mal, creen allí, no está mal. Y sacaba la imagen de San Blas.
Con 350 años de historia a sus espaldas, la parroquia vivirá hoy un San Blas atípico. Como decíamos, pues las misas ya se produjeron esta mañana a las 9, la última comenzaba a las 9, la última se celebró hace escasos minutos a las 12:30, y por la tarde volverán, tal y como nos comentaba su párroco. Vamos a escuchar ahora sí a Severino Martínez, devoto de San Blas.
Bueno, la verdad es que tenemos que adaptarnos a los tiempos que han venido, desgraciadamente, pero bueno, San Blas, como todos sabemos, sobre todo los ciudadanos de Vigo y los alrededores de Vigo, que es una romería pues en torno a este santo tan milagreiro, y que a partir de ahí se producen una serie de acontecimientos, como venir a una fiesta, pues tomarse un buen cocido, disfrutar de los furanchos, que sería pues son innumerables. Bueno, todo esto no está sucediendo este año, por lo tanto hay una cierta pena, una cierta lástima, pero bueno, los acontecimientos obligan a tomar estas decisiones, ¿no? Y esperemos que sea este el único año que haya que hacer la excepción, ¿no?
Por cierto, hoy en Arbo es festivo con motivo de San Blas, y en Gondomar, en Mañufe concretamente, también rinden homenaje al santo, pero como ocurre en Vigo, sin procesión. Tras los oficios religiosos allí, que ya también tuvieron lugar esta mañana, las misas, las celebraciones eucarísticas, volverán a repetirse a las 5 y a las 7 de la tarde. Ahora son las 13:15, una pausa y hablamos de carreteras.
De lunes a viernes a las 2:20, mediodía en Vigo en el 87.8 de FM. La última hora de Vigo y su área metropolitana en la voz de sus protagonistas. COPE Vigo. Estar informado.
El día informado está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber?
¿Cuál es el perfil del youtuber típico?
¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, no un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Tras arrancar ayer en el Congreso de los Diputados el primer paso para la transferencia de la AP9 a la Xunta de Galicia, y aunque por delante todavía quedan superar muchos trámites, buscamos la valoración al respecto de uno de los sectores que se ve afectado por todo lo que ocurra en relación a esta autopista. Saludamos al presidente de Asetrans, por Ramón Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, sus oyentes.
¿Qué supondría este cambio, que sea Galicia la que gestione este vial tan transitado, para los transportistas?
Bueno, pues tendremos que confiar en que la gestión mejore, porque hay alguna experiencia que no nos dice precisamente eso, pero yo confío en que nuestra consejera de movilidad, que trato bastante y me parece competente, lo haga mejor. Digo esto porque en el País Vasco, donde gobierna el PNV con el PSOE, es la autopista más cara de España, y no solo eso, sino que ahora han puesto también una tasa a las autovías y carreteras convencionales. Y si es para eso, como decía otro, déjeme como estoy. De todas formas, confío en que la gestión será para mejorar.
Una de las cuestiones, entiendo, que más os afecta y que más os preocupa es la de los peajes, ¿no?
Los peajes son de los más caros de España, y estamos en la periferia de España y de Europa, por lo tanto, no solo al transportista, le afecta a todos los sectores productivos, extractivos y de transformación que hay en Galicia. Usted dése cuenta que llevar un producto nuestro hasta la frontera de Francia pues cuesta 1.000 kilómetros, y eso es un sobrecosto al producto que usted transporta. Entonces no perjudica al transportista, perjudica a todo el mundo, ¿no? Que tiene que llevar productos a Europa, como digo, o al resto de España, creo.
Y en cuanto, por otro lado, a las áreas de servicio, las restricciones pues impiden que la hostelería en estas instalaciones permanezca abierta. Claro, algo que les afecta. ¿Cómo lo gestionáis?
Bueno, hemos hecho nuestras gestiones a través de la Federación Gallega, que también presido yo, y también en Madrid de la CTM, que es la Confederación Española de Transportes, que también somos parte de ella, y con el Ministerio y con la DGT pues hemos hecho nuestras gestiones, y también aquí en Galicia con la Xunta, porque nosotros decimos que cuando, vamos a ver, el gobierno dice que somos un sector esencial solo cuando tiene un problema, ¿no? Cuando hace falta medicamentos en las farmacias o alimentos en los supermercados, por favor, que no pare vuestra actividad, que si no se queda el país paralizado. Bueno, eso sí, nosotros lo sabemos desde hace muchos años, que somos un sector prioritario, pero maltratado a la vez. ¿Cómo le digo yo a un conductor o a un colega mío que tiene que mandar a su conductor a cargar o a descargar a cualquier punto de España o de Europa, que no sabe dónde va a poder comer, ni desayunar, ni ducharse, ni tomar un café? Es imposible. Bueno, pues si alguien decreta que se paraliza la actividad de la hostelería, tendrá que decir menos en los polígonos industriales, en las áreas de servicio, o formar un corredor desde aquí hasta todas las rutas que hay marcadas en este país, que sabemos todos cuáles son. Debía de haber ya, para emergencias de este tipo, porque esto pasa hoy y mañana puede pasar otro tipo de emergencia parecida. Por lo tanto, debía haber un mapa ya, debía de haber confeccionado. Yo no tengo que hacerlo, tiene que hacer el Ministerio y la Consellería de Movilidad en cada región de España, de tener unos puntos que sepamos todos dónde podemos ir. Y los puntos los podemos saber todos, o nos sentamos en una mesita, la Administración con los sectores, y lo hacemos en 24 horas, o sea, esto no tiene ningún problema. Lo que pasa es que aquí todo el mundo anda pues a escaquearse, como dice el otro, ¿no?
Bueno, confiemos en que esta situación cambie y se os facilite, en todo caso.
Pues poder... sí, ya digo, no, se trata de sentido común y de que cuando se hace un decreto para prohibir lo que sea, habrá que ver las consecuencias y no hacer que sea imposible hacer el trabajo. Por ello se van a fabricar, me parece, que vacunas. Bueno, pues habrá que llevarlas a algún sitio, pero el conductor no es una máquina, es una persona que necesita sus servicios. Hay unos corredores por el Atlántico, por el Mediterráneo, por el centro, por la meseta, por no sé dónde. Bueno, pues hacemos unos corredores, se dejan hechos y aquí sabemos que se puede parar, pues cada 50 kilómetros o lo que sea, pues tenemos un sitio. Nosotros nos obligan a parar también por el tema de conducción, queremos horas que tenemos que parar el camión sí o sí. Oye, pues tendremos que tener un área de servicio, es una vergüenza que no haya áreas de servicio seguras para poder aparcar nuestros camiones, pues no las hay. Yo siempre digo que somos como Tanzania, y algunos se ríen y dicen, oiga, no, ¿cómo dice eso? Pues sí, porque en Tanzania no hay ninguna y en España tampoco.
Ramón Alonso, muchísimas gracias por darnos su visión, suerte y que pronto se cambie toda esta situación. Muchísimas gracias.
Pues a su disposición siempre y gracias por acordarse del sector.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto, lleno de soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a familias, personas y empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina de Vigo en la calle Colón número 21. Cajamar, distintos desde siempre.
O Concello de Vigo recorda que en Vigo necesitámonos todos para frear la COVID. Ten moita prudencia. Evita reunións. Protexe a túa familia. Concello de Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Puede que no te haga falta nada.
Las 13 y 22 minutos, nos vamos hasta Bayona.
Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea, puede que no te haga falta nada, aparentemente nada.
COPE Vigo,
87.8 FM, en Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pa' que yo vea cómo te va de bien.
Pues nos ubicamos, como te decía, en Bayona para hablar con su alcalde, Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lo hacemos primeramente para hablar de esas medidas a mayores que haya puesto el concello para intentar pues evitar que siga propagándose el coronavirus por el municipio.
Bueno, pues en líneas generales, bueno, lo que hemos intentado en la medida de lo posible, pues es, como no puede ser de otra manera, es adaptarnos a las nuevas restricciones, donde, bueno, pues hemos suspendido las actividades que se realizaban tanto en la Escuela de Música como en el pabellón municipal, el acceso a la biblioteca municipal, al Museo de la Navegación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, a partir de ahí, bueno, pues también sí que se siguen con la desinfección de los parques infantiles y después, bueno, pues un control en la medida de lo posible, bueno, pues del comportamiento social en la calle, ¿no? Cosa que además aprovecho para decir que, bueno, pues no hay, digamos, queja de momento, ni se ha sancionado absolutamente a nadie. Por lo tanto, bueno, adaptándonos a esta nueva normalidad, que esperemos que entre todos, pues podamos llegar a salir de ella en la mayor brevedad posible.
Pues sí, esperemos que sí. A mayores, alcalde, también quería preguntarle por el multiusos de Sabarís, que los comuneros solicitan ahora pues que sea para su uso. ¿Qué valoración hacen al respecto desde el concello?
Bueno, la valoración es que, como hemos dicho en su momento, nos han hecho llegar una serie de propuestas que de alguna manera la integremos dentro de ese documento de manual de usos y también la ordenanza municipal para la utilización de ese espacio y de otros que hasta ahora pues no tienen ordenanza, bueno, pues adaptarlo, pero siempre dentro de la ley. Y eso es un documento que está encima de la mesa de los técnicos y que, bueno, esperemos que a la mayor brevedad puedan darnos ya definitivamente la solución para regular ese espacio como el resto de los que tenemos sin ordenanza, ¿no?, en estos momentos. Por lo tanto, bueno, también apelo a la tranquilidad y que lo importante es que ese espacio se utilice y que todos y todos los bayoneses y bayonesas lo puedan utilizar.
Pues claro que sí, que sea un espacio para disfrute de todos. Carlos Gómez, alcalde de Bayona, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos a conocer toda esa última actualidad que nos ofrece José Jardón. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Parece que no podemos. Vamos a contactar, a ver si podemos escuchar ahora a José Jardón.
Hola, ¿qué tal de nuevo, Uxía? Esta mañana se ha presentado en el puerto de Vigo el proyecto Green Bay, un proyecto de colaboración entre las administraciones y la industria del naval de Vigo que pretende que la energía eléctrica verde vaya sustituyendo poco a poco a las energías más contaminantes. En la presentación estuvieron los consejeros Francisco Conde y Rosa Quintana y los presidentes de la autoridad portuaria y también de Zona Franca. Y el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, se acaba de referir en Coruña al futuro del Teatro Fraga de Vigo. Escotet afirma que está en conversaciones con las autoridades locales para un posible uso, un uso que eso sí tendrá que ser sostenible y viable económicamente.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Santi Peón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Uxía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué noticias nos puedes contar, adelantar, que llevarás a las 3:30 en ese espacio deportivo para toda la provincia de Pontevedra?
Bueno, sin duda, el plato principal hoy para los oyentes de la cadena COPE va a ser la larguísima comparecencia ante los medios de comunicación que ha tenido lugar esta mañana de Felipe Miñambres, del director deportivo del Real Club Celta. Digo larguísima porque ha durado en torno a 40 minutos. Se han tratado todos los temas de actualidad, pero yo creo que el titular es, sin duda, lo que ha dicho el director deportivo del club. Que, atención a esto, porque me da la sensación, Uxía, de que no va a sentar muy bien entre el celtismo. Dice Felipe que el equipo está mejor que antes del mercado de invierno, que es un equipo más equilibrado en su plantilla y, sobre todo, valora como muy positivamente en lo económico y positivamente en lo deportivo el mercado de invierno para el Celta. Un mercado de invierno en el que se ha llevado posiblemente a cabo por parte del club la operación más desastrosa y más lamentable de los últimos años, con la marcha de Lucas Olaza, que era con un fin, que pudiese venir Franco Cervi, un jugador pedido expresamente por el entrenador, por el Chacho Coudet, una operación que finalmente no se pudo llevar a cabo. Habló de muchas cosas, como digo, habló de Cervi, habló de la salida de Okai, habló de la salida de Lucas Olaza, se explayó porque fueron muchas preguntas en torno a la situación que están viviendo David Costas y Jorge Sáenz, así que vamos a tener mucho tiempo para analizar las palabras del director deportivo, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Gracias, Santi.
Hasta luego.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y así llegamos a la 1:30 de la tarde. Por cierto, una última curiosidad. Hoy también se celebra el Día Internacional del Abogado. No solo son las fiestas en San Blas, sino también los abogados están de celebración. Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reid.
Es la 1:30, son las 12:30.